La lectura para el mensaje de hoy es Efesios capítulo 4 del 22 al 32. Lo voy a leer de la traducción La Biblia al Día. Efesios 4 empezando en el 22. Vosotros echad fuera de vuestra vida esa vieja naturaleza corrompida por los malos deseos. Renovaos en vuestro espíritu y vuestros pensamientos y revestíos de la nueva naturaleza, creada por Dios en justicia y santidad verdaderas. Dejando pues la mentira, cada cual diga siempre la verdad al hablar con su prójimo, porque todos somos parte de un solo cuerpo y miembros los unos de los otros. Airaos, si llega el caso, pero no pequéis, manteniendo rencores. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para no dar ocasión al diablo. Si alguno robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente y haga todo el bien que pueda. De ese modo podrá incluso compartir lo suyo con otros que estén padeciendo necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra sucia, sino expresaos en términos correctos, que sean edificantes y de bendición para quienes os escuchen, y que vuestra manera de vivir no cause tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Apartad de vosotros toda amargura, irritación e ira, y no deis lugar a disputas, insultos y malicias de ninguna clase. Sed entre vosotros bondadosos y compasivos, y perdonaos unos a otros, recordando siempre que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.
Es un privilegio para mí poder estar con vosotros hoy. Como voy a estar en el retiro, me dijeron, ¿no podéis venir un poquito antes y así la gente sabe de qué va? Y bueno, Jaime está predicando en otra iglesia y es porque no teníamos otro fin de semana que podríamos venir, pues entonces él está allí, pero manda sus saludos para que podáis saber que él también ha orado para que este día podamos aprender del Señor. Es importante ver que la Biblia habla de muchas cosas muy prácticas. Y la Biblia habla de tres personajes que nosotros podemos ver. Caín, que es el guerrillero, es decir, ataca y luego por detrás dice, hermanito, vamos al campo, y le mata. Es decir, a la cara todo muy bien, pero luego hace daño, ¿no? Y Moisés, el que explota. Cuando se enfadó, pues hace daño a personas, hace daño a cosas, rompe las tablas, mata al egipcio. Manera mala de reaccionar con el enfado. Y Jonás, que Dios dice, estás tan deprimido porque es que estás tan lleno de enfado. Y entonces estos tres personajes nos dicen mucho en cuanto a qué es lo que Dios quiere cuando nos enfadamos. Ahora, ¿el butano es bueno o malo? Ah, bueno, depende de cómo lo usas. Entonces, cuando nos enfadamos, nos da mucha energía. Y tenemos que saber usar bien o mal, mal no, usar bien esa energía. Porque depende de cómo estamos usando esa energía, vamos a hacernos daños a nosotros mismos o a otros que nos rodean. Entonces, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a cómo usarlo. Porque es que es muy molesto el enfado. Cuando te enfadas es lo único que puedes pensar. Se te llena la cabeza de, aunque es poca cosa, no puedes pensar en otra cosa. Es como una arena en el ojo. Es que hasta que la saques te molesta un montón, aunque sea muy pequeñito. Es como la fiebre el enfado. El enfado es como una fiebre que hay que curarlo, porque quiere decir hay algo por detrás que hay que ver al ver al médico que te dé medicamento para curarlo. Porque no es solo la fiebre que tienes que curar. Tienes que curar la fiebre, pero también la enfermedad por detrás, porque si no te vas a estar enfadando por las mismas cosas una y otra vez. Una enfermedad mal curada otra vez sale el día de mañana y causa fiebre otra vez. Entonces, tenemos que reconocer que mi ira es mi responsabilidad. Lo digo así porque si tengo una taza aquí delante y alguien me da un golpe, ¿qué es lo que sale si tengo café con leche dentro de la taza? ¿Qué sale? Ah, si tengo chocolate, el chocolate da un bueno, y me da alguien un golpe, ¿qué sale? Si tengo leche dentro, ¿qué sale? Claro, Jesús dijo, mira, lo que estáis haciendo, lo que el hombre hace, sale de su propio corazón. Entonces, tengo que reconocer, si es que yo estoy enfadada ante Dios, yo tengo la responsabilidad de curarlo bien, de realmente reconocerlo y ver qué debo hacer con él. Ahora, ¿de dónde sale el enfado? ¿Cómo es que me enfado? Bueno, el enfado sale porque nos dice en Santiago 4 que ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y dice de nuestras pasiones. ¿Por qué nos enfadamos? Bueno, de nuestras pasiones. Pasión es una palabra fuerte que empieza con deseos pequeños. Empieza con un deseo pequeño, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, hasta que ya seas una pasión de algo que quieres, que yo quiero que mi esposa haga, yo quiero que mi marido haga o no haga. Y entonces llega a ser una pasión, y claro, el enfado es aún más grande, y llega a ser una exigencia, yo tengo que tener esto. Y ahí, al entender de dónde viene el enfado, pequeño o grande, sabemos un poquito de cómo descifrarnos y qué hacer con él. Ahora, a veces pensamos que, bueno, somos personas simples, solo tenemos pocos deseos. No, es que somos como rascacielos. Una planta del rascacielos, la empresa puede ir muy bien, otra planta del rascacielos puede ir muy mal. Y entonces, si piensas en nuestro ser interior, ser como un rascacielos, es que una planta puede ser recuerdos de los amigos de la niñez, otros recuerdos de nuestros padres, otros mi relación de matrimonio, otro mi relación con mis hijos, otro mi trabajo. Es decir, tenemos muchísimas plantas en nuestro ser. Si tenemos plantas en nuestro ser con enfados no curados, el enfado no curado llega a ser amargura, como se leyó esta mañana en los versículos. Llega a ser amargura, y esa planta no tenemos gozo y paz que tendríamos que tener. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa, se queda en el seno de los necios. Dios dice, un enfado mal curado, estás actuando y viviendo de forma necia. Porque entonces va a ser repetitivo, y alguna vez, por ejemplo, si has vivido con falta de respeto por tus padres, empiezas al trabajo, alguien te falta el respeto, ¡pum!, explotas. ¿Por qué? Se une el enfado de la niñez, mal curado, y vas a reaccionar demasiado fuerte y te estás haciendo daño. Pero lo peor es que te falta muchísimo gozo y paz en tu ser interior. Porque hay algunas cosas mal curadas en tu ser, y al no tenerlas bien curadas, vas a tener poco espacio en tu ser interior por el gozo y la paz que Dios ofrece. Dios quiere que cada planta de mi ser esté ordenada con las verdades de la Biblia, para que pueda tener en mi propio ser más gozo y más paz en cada planta de mi ser interior. Voy a usar el ejemplo de un coche. Un coche tiene cuatro ruedas. Voy a decir, una rueda es las emociones, otra es mi propio cuerpo, otra es mi mente y otra es mi voluntad. Con las cuatro ruedas, cuando tengo un pinchazo, por ejemplo, en las emociones, estoy enfadada, entonces, tengo el pinchazo en una de las ruedas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Parar y arreglarlo. Es que no debo seguir conduciendo. Y por ahí viene otra vez. Mi ira es mi responsabilidad. Si yo estoy llevando el coche, yo tengo un pinchazo en mi rueda, yo me enfado, pues paro, aparco y arreglo antes de actuar. Y es muy importante que nos demos cuenta, porque el enfado afecta a todo mi ser. Aunque sea poca cosa, afecta a todo. Mi mente está llena con lo que me estoy frustrando y enfadando. Puede ser poca cosa o puede ser arrojo vivo. Pero afecta mis emociones, obviamente. Porque cuando estoy enfadada me llena la emoción, poco gozo tengo. Me llena mi mente. Mi mente se llena de exageraciones. Es que tú nunca, es que tú siempre. Y se llena de exageraciones y afecta mucho mi manera de pensar. Tengo que tener esto, no puedo. Y esas exigencias, incluso tratamos de exigir a Dios que acepte lo que yo quiero. Ahora, también afecta mi voluntad. Dios dice que mis decisiones son mi responsabilidad, mis emociones son mi responsabilidad, mi cuerpo y lo que hago con mi cuerpo es mi responsabilidad. Hay cosas que Dios me delega y es mi responsabilidad. Lo que yo decido es mi responsabilidad. Y necesito estar segura de que lo que voy a hacer con la energía del enfado es correcto. Ahora, leed ese versículo conmigo. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira es más pesada que ambas. La arena, si tú vas acumulando frustraciones pequeñas, 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 llega a ser el saco lleno de arena. Poco gozo y paz tienes en tu vida. Las piedras pueden ser cosas que otras personas te han hecho, heridas que otras personas te han causado. Y entonces esas heridas, si las acumulas y no las curas bien en tu ser, afecta tu cuerpo de forma muy importante. Muchas enfermedades están en la raíz de ellas, son amarguras. Amargura, una ira mal curada o no curada para nada. Y claro, esas cuatro ruedas, mi mente, mis emociones, mi voluntad y lo que hago, mi cuerpo, son responsabilidad mía. Pero luego cuando actúo antes de controlarlo, afecta mi vida social. No solo yo estoy enfadada, pero ahora toda mi familia, toda la casa sabe, ojo, que papá está enfadado, o sabe, mamá está enfadada, ojo, ¿eh? Y afecta al ambiente de mis relaciones con los demás. Ahora, también afecta mi comportamiento. ¿Hay alguna madre aquí que ha enseñado a sus hijos a enfadarse y a pelear? Es que no hay que enseñarlo, es que ya nacen con esa capacidad y saben exactamente lo que deben hacer. Bueno, saben cómo comportarse y normalmente es mal. Tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos de qué hacer, pero también actúa realmente, también afecta a mi vida espiritual. Leer este versículo conmigo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra vez. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, el no es bien grande, pero vosotros lo habéis leído como si da igual. Es que cuando estamos enfadados, pensamos, yo lo que quiero es justo. Siempre pensamos que tenemos razón. Y es una de las cosas que nos pasa cuando estamos enfadados. Pensamos que tenemos razón. Y Dios dice, si actúas con la energía de la ira, sin controlarlo, no vas a hacer lo que Dios quiere. No vas a hacer lo que Dios quiere, su justicia. Es que Dios actúa con justicia y amor a la vez. Voy a usar esto, el billete de 20, como una ilustración. Voy a decir que un lado es el amor de Dios y otro lado es la justicia de Dios, ¿vale? Entonces, cuando voy a comprar, si este billete está perfecto en los dos lados y no es de imitación, puedo comprar y vale mucho. Vale, cuando yo me enfado, ¿sabes lo que pasa? Mi enfado me hace la justicia por un lado y el amor por un lado. Si yo voy con esto a comprar, ¿me lo aceptarán? No, porque nuestro problema va a ser uno de los dos extremos. Voy a ser justiciero y enfatizo, esto es lo que tengo que ser porque esto es justo y esto nos vamos a pasar en el sentido de nuestro sentido de justicia. No vamos a tener nada en cuenta el amor. Pero el otro extremo, Dios también dice que es igual de malo. Porque decimos, mira, si solo actuamos con, aquí no ha pasado nada, mira, sí, vale, dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero bueno, todo el mundo va a llegar al cielo. No, porque vamos a actuar solo con amor y el amor de Dios no respetamos. Porque Dios dice ciertas cosas en su palabra. Si realmente amamos a Dios, tenemos que ver lo que la palabra dice y actuar con justicia y amor a la vez. Ahora, solo Dios puede actuar con justicia y amor a la vez. Necesitamos realmente pedirle, Señor, dame sabiduría aquí, porque es muy difícil actuar con los dos, respetar los dos. Si hacemos lo que la Biblia dice cuando nos enfadamos y reflexionamos, entonces vamos a ir mejor en nuestro trato. Ahora, es imposible vivir sin enfadarnos, es imposible. ¿Quién cuando come hoy a mediodía, luego mañana no vas a tener que usar papel higiénico? Es imposible. Por tanto, deja de tratar de no enfadarte. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, vamos a enfadarnos en toda relación humana, en el matrimonio, con los hijos, todos, vamos a tener momentos de enfado. Porque la vida no es justa. Y el enfado dice, aquí hay algo que no está bien. Hay un deseo que yo no tengo. Y a veces el deseo es correcto, pero vamos a tener que aprender Ahora, Dios quiere usar, no importa lo que pase en nuestras vidas, Dios quiere usarlo para bien, para que yo crezca, sea más madura, sea más como Jesús es. En la crisálida, tiene que ejercitar los músculos, la mariposa, porque si no, no llega a poder salir y volar y sentirse libre. Yo tengo que aprender lo que Dios quiere usar, enseñarme, y en su palabra hay 500 versículos en cuanto al enfado. No voy a leerlos todos, no os preocupéis. Pero hay mucho de que la Biblia no puede enseñar de qué hacer cuando estoy enfadada. Ahora, al principio va a ser difícil. Va a ser difícil, igual que cuando aprendes a conducir. Estás a ver ahora el freno, a ver ahora ir, cómo manejar, a ver la... Es muy difícil, tienes que realmente trabajar mucho para aprenderlo. Pero luego ya lo tienes aprendido. Si puedes enseñar a los hijos a qué hacer cuando se enfadan, ya cuando son pequeños, ya lo tienen aprendido y es mucho más fácil, no tienen que desaprender. Ahora, leer este versículo conmigo, porque hay cuatro pasos que vamos a hablar del enfado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Son cuatro pasos. Airaos, reconócelo. No pequéis, refrena, no hagas algo, frena primero. Luego redúcelo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, redúcelo para tenerlo bajo control. Luego resuelve el problema tal como la Biblia te puede dar sabiduría de cómo hacerlo. Ahora hoy vamos a tocar un poco el Caín, el guerrillero, que es agresivo-pasivo. Es decir, a la cara, a veces es agresivo, a veces es pasivo, ataca y luego se esconde. Lo que hace es, estaba enfadado con Dios porque Dios no le aceptó la ofrenda, pero luego se enfada con Abel. Y entonces se lo toma con Abel y le mata al hermano. O es un círculo vicioso, como si yo voy a mis hijos, critico a mi marido, critico a su padre, y para que ellos vayan y le atacan al padre. Es decir, el círculo vicioso. Y es el guerrillero, es la manera que actúa. Acuérdate que la energía del enfado es como una alarma y hay que parar y saber usarlo bien. Por tanto, ¿cómo expresa su enfado el guerrillero? Hay que reconocerlo para parar antes de pecar y usar la energía para bien. Ahora, dice la Biblia, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Eran distintos. En nuestros matrimonios somos distintos y tenemos que saber usarlo para bien. Nuestros hijos, cada uno, son distintos. Tenemos que reconocer cómo es cada uno de ellos y cómo poder trabajar con ellos para enseñarles lo que le falta en su propia personalidad. En la iglesia somos distintos. Nos hacen falta los distintos puntos de vista y entendernos antes de decidir. Por tanto, muchas veces las diferencias queremos que la otra persona piense como yo pienso. Y no es así. Porque luego dice, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas gordas. En Hebreos dice que Abel lo trajo por la fe. No sabemos si es porque trajo de lo mejor de sus ovejas o es que porque trajo una oveja y es lo que Dios le había dicho. Por la fe es creer algo que Dios dice. Si Dios lo dice y yo lo creo, entonces actúo de esa manera y es así de fácil entender. No es difícil la fe. La fe es creer algo que ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Lo creo o no? Entonces Abel hizo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer para pedir perdón de sus pecados. Pero yo creo que a lo mejor fue el de dar una ofrenda de un cordero, porque luego vemos que Jesús fue nuestro cordero, que pagó en la cruz por nuestros pecados. Por eso podemos venir a Él y pedirle perdón, y Él cubre con su sacrificio nuestros propios pecados. Y solo hay una manera de poder llegar y ser reconciliado con Dios. La única manera que Dios dice en su palabra es a través de la ofrenda de Jesús por nuestros pecados en la cruz. Venir a Él y pedirle el perdón que Él ha pagado por ello y poder ser reconciliado con Dios. Ahora, Caín, seguramente cuando estaba trabajando la tierra, estaba ahí trabajando y empezó, es que a lo mejor estaba empezando a pensar, ¿no? Es que a lo mejor yo creo que yo trabajo muy duro, yo creo que Dios tenía que aceptar mi ofrenda, hombre, yo creo que Él debería hacerlo. Y entonces empezamos a mentirnos a nosotros mismos. Cuando estamos enfadados muchas veces empezamos a mentirnos. Y el pasaje que leyó en Efesios Jaime es que dice, oye, desecha la mentira, porque toma por sentado que tienes mentiras en tu mente. En nuestro ser interior, en nuestro ser que nos rodea en el mundo, hay cosas que esperamos y deseamos en la vida que son mentira. Y Dios dice, porque él, por ejemplo, empezó a pensar, Yo sé mejor que Dios la ofrenda que debo dar. Yo sé mejor que Dios cómo pedir perdón por mis pecados. Muchos en el mundo dicen hoy lo mismo. Todos llegaremos al cielo porque Dios es un Dios de amor. Y Dios dice, no, solo por Jesús. No voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero y Dios tendrá que aceptarlo. Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Decimos, ¡ay, qué mal de Caín! Pero nosotros hacemos lo mismo. En el matrimonio Dios dice que tenemos que actuar con respeto y amor. Pero dice, bueno, me da igual, estoy enfadado y ¡buah! Hago lo que quiero. No, la Biblia dice, o lo creo o no lo creo. ¿Yo sé mejor que Dios lo que tengo que hacer en mi matrimonio para que vaya bien? No, Dios ya nos ha dado esas dos palabras que deben ser nuestra costumbre. Y hay cosas que nos ponemos hasta a que no nos acordamos de la ira del hombre, no obrará la justicia de Dios. Y nos creemos las mentiras que nosotros mismos estamos diciéndonos. Ahora, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Dios no tiene favoritos. Por alguna razón, Él no aceptó la ofrenda de Caín. Es que Caín ya quería ofrecer lo que él quería dar, no lo que Dios le había dicho que tenía que dar. Y a veces decimos, es que yo sé mejor que Dios cómo pedir perdón a mis pecados. Da igual si le pido perdón por mis pecados. No, Dios dice, cubrirá cuando le pedimos perdón por a la ofrenda de Jesús en la cruz. Ahora, le pregunta, ¿y por qué te enfadas? ¿Por qué te has enfadado? Cuando nos enfadamos, eso es lo primero que deberíamos hacer. Aunque tengas que ir al baño, cierra la puerta y te preguntas, oye, hasta que me entienda a mí misma no voy a salir. ¿Qué es lo que me ha hecho enfadar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Es correcto? ¿Quiero imponer mi voluntad? ¿Quiero enfadarme? Entonces todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiero. ¿De qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy enfadado? Es importante. Acuérdate que el deseo llega a ser más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que nos empezamos a exigir a Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ya, yo sé que Dios dice que tengo que tratar a mi marido con respeto, pero me da igual, yo sé mejor cómo tratarle en este momento. Mira, pam, pam, pam. Y hacemos lo mismo que hizo Caín. ¿Eh? Y nos enfadamos con Dios. Dice, bueno, me da igual lo que Dios quiere. Y, no, y actuamos de forma distinta, como que no deberíamos. Ahora, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Ahí queremos subrayar, son mellizos, Eza, y el enfado son mellizos. Cuando hay enfado, o los que te rodean o tú, va a haber tristeza. Por tanto, frena antes de actuar, porque eso es, son mellizos. La tristeza que viene de Dios cuando tú te enfadas y estás tratando de demostrarlo, la tristeza que viene de Dios es enseguida para arrepentirte y hacer lo correcto. Si nada más te quedas triste como Jonás lo hizo, entonces estás quedándote y te vas a amargar, te estás llegando, toda la tristeza te la estás comiendo por dentro y no hay lugar por paz y no hay lugar para gozo. Y Dios dice, no, mi tristeza lleva al arrepentimiento y enseguida poder actuar correctamente. Ahora, no es llorar, eso no es arrepentimiento, no es llorar y decir, oh, bueno, mira, está bien, ya está todo, pero por dentro te sigues... Yo estoy bien, yo tengo razón para estar enfadado y esta persona, y sigues por dentro enfadada. No, hay que por dentro rebajarlo. Dios le dijo, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? El preguntarte por qué es sano. A lo mejor eran celos, a lo mejor es que en su niñez le habían los padres, cuida a tu hermano pequeño. Y tenía que cuidar tanto a su hermano pequeño que al final ya se enfadó y tenía celos de que Dios le había aceptado la ofrenda a su hermano y a él no. Celos, si existen en la familia, cuidado, trabájalos porque son muy crueles. Luego le dice Dios, ¿y si haces bien no serás aceptado? Cuando estamos enfadados, el problema está en que empezamos que para que alguien me quiera, tiene que aceptar todo lo que yo deseo. Si yo quiero algo, si alguien me quiere, me lo tiene que dar. Como Dios me ama, me tiene que dar lo que yo deseo. No, Dios me ama, pero hay ciertas cosas que ya están decididas, que Dios ya ha decidido y están en su palabra. Si haces bien, no serás aceptado. El hacer el bien, ¿cómo sabemos lo que está bien y mal? Aquí, es la única manera de saber lo que está bien y lo que está mal. Dios nos da millones de decisiones que son nuestras, pero hay pocas decisiones que ya están ahí, están marcadas, están en la Biblia y las tengo que aceptar y tengo que someterme. El hacer el bien, ¿te acuerdas de los deseos? Pequeño, grande, 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 y llega a ser una exigencia, llega a ser a afectar a mi comportamiento. Y Dios le dice, y si no haces bien, el pecado ya hace la puerta y te codicia. Es que estás a punto de pecar cuando estás enfadado, porque exageras tanto lo que te ha hecho enfadar que exageras demasiado fuerte o no haces nada. Te enfadas con los hijos y porque estás enfadado luego ya no les enseñas nada. Y entonces está en la puerta y te codicia. Codicia es una palabra muy fuerte. Estás a punto de pecar y quiere controlarte el enfado. Satanás está muy allí para cuando estés enfadado empujarte a hacer algo que Dios no quiere. Pero esto es muy importante, pero tú debes dominarlo. Cuando estamos enfadados pensamos, hombre, que es que yo soy así, o yo no puedo cambiar. Es que mira, es que me pincha y hasta que no puedo. Es que, mira, es que... Y nos damos excusas, y nos mentimos a nosotros mismos, porque Dios dice, tú debes dominarlo, por tanto, es tu decisión. Nos hacemos un montón de excusas, pero Dios dice, es tu decisión. Lo que tú decides es tu decisión. Dios nunca se impone, porque decide bien, porque hay consecuencias. Hay recompensa o hay disciplina. Dios me dice, si decides actuar correctamente, como yo te estoy diciendo en la palabra que tienes que actuar, entonces habrá recompensa. El Espíritu Santo te ayudará. Si pecamos, el Espíritu Santo se entristece y no nos ayuda para nada, porque el Espíritu Santo no te va a ayudar a pecar. ¿Me seguís? Entonces tenemos que decidir bien para actuar correctamente, porque hay disciplina o hay recompensa. Ahora enseguida, incluso después de hablar con Dios y Dios trató de hacer que reaccione, dice, vayamos al campo, hermanito, todo bien, a la cara todo bien. Ya, pero ¿qué pasó? Ya sabéis que mató al hermano. Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Porque con el guerrillero siempre hay muerte. Siempre hay muerte. Y tú dices, yo no he matado a nadie. Ya, pero has matado la buena relación de un matrimonio. Has matado la buena relación con tus hijos. Has matado el buen ambiente en la iglesia. ¿Qué has matado? Hay cosas que puedes matar, aunque no sea matar a un hermano, pero matas una relación, matas el gozo y la paz que hay en esa relación. El guerrillero siempre trae muerte. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, no sé. Bueno, miente como no veas. Es decir, se estaba mintiendo por dentro y luego pues ya sale la mentira. Yo siempre y yo nunca. Y mentimos. Y dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y Caín ataca en vez de arrepentirse. Caín tenía una voluntad muy fuerte, porque incluso cuando Dios le habló muy fuertemente, no se arrepintió. Y le dice, Entonces, un guerrillero, vas a tener que hablar muy fuertemente con esa persona, porque está para destruir, está para matar, está para sacar lo que él quiere cuando quiere. Entonces dice Dios, y él, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Algunos hemos sufrido las actuaciones de guerrilleros en nuestras vidas. Adán y Eva tuvieron que sufrir la falta de Abel toda la vida. Algunos hemos tenido cosas en nuestra niñez que han sido muy, muy difíciles. Y tenemos que saber curarlo bien. Pero Dios le importa. A Dios le importó lo que había hecho Caín. Y los padres tuvieron que vivir con eso toda la vida. Hay cosas que nos hacen guerrilleros que tenemos que vivir con ello y no es nada fácil. Y dice, ahora pues maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Qué fuerte le habla Dios al guerrillero. Porque no siempre podemos solo decir amor, amor, amor. También hay justicia. ¿Qué es lo que Dios manda? Decide bien porque hay consecuencias. Y entonces Dios le dio la consecuencia. Cuando cultives el suelo, no dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Para antes de pecar. Porque Dios dice, ojo, cuidado, no peques. Airaos, pero no pequéis. Ahora, entonces empieza a llorar. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has arrojado de la faz de la tierra y tu presencia me esconderé y ya me van a matar. ya no quiere sufrir en su cuerpo lo que le hizo a su propio hermano. Si no quiere sufrir, ataca y luego se esconde. Y aquí lo que llora. Hay hijos que saben llorar a cántaros para no sufrir ninguna consecuencia. Así que ten cuidado, hay que enseñarles que eso no es la manera de salirse y no pagar consecuencias. Y Caín salió de la presencia del Señor. Es uno de los versículos más tristes que conozco. El Espíritu Santo no puede ayudarnos cuando vamos a pecar. Si queremos decidir actuar correctamente, ahí está el Espíritu Santo para darnos poder y ayuda para actuar correctamente. Ahora, ¿cómo suele pecar el guerrillero? No voy a entrar en ello casi nada, pero quiero por lo menos mencionarlos. Son los pecados que más bien el guerrillero, es la tentación del guerrillero. Ahora, tenemos que frenar, refrenar antes de reconocerlo y luego refrenar. Obviamente mata, soberbia, yo sé mejor que Dios. Ya sé que Dios ha dicho, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Celos amargos y contención, la mentira. Judas besa a Jesús para que otros le ataquen. Los fariseos observan para acusarle. Si eres una persona que siempre ve lo negativo, después de un culto dice, ya, pero siempre sacas lo que negativo, de todo. Tu mujer está bien en 90% de lo que hace, pero en ese 10% no te gusta nada y es lo que siempre piensas, es en ese 10%. Es decir, ¿qué gafas tienes? Pues tenemos que aprender a no ser como los fariseos. El favoritismo, es decir, a Rebeca le gustaba un hijo y a Isaac al otro. O Rebeca, la manipulación, ayudó al hijo a engañar a su padre. El papel de juez cuando no es de su competencia. Destruir la obra de Dios. Dice, oye, no puede ser. No hay creyentes que quieren destruir la obra de Dios. Pues en Romanos sí. Había, me da igual que cierra la iglesia. Y conozco dos o tres iglesias que han cerrado por un guerrillero. Hipocresía. Hombre, yo no reconozco lo que yo he hecho mal. Yo solo reconozco lo que tú has hecho mal. Adulterio. A la cara todo bien, por detrás engaño. La palabra de que dice de los dos hijos, yo iré. Luego no fue. Sí, yo te lo haré. Y luego no lo hace. No perdona de corazón. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellos son espadas desnudas. Esto es lo que dijo David en el Salmo de un muy, muy amigo suyo que le hablaba la cara todo bien. ¡Ay, mira, esto es para bien, esto es para bien! Para luego por detrás el cuchillazo. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto, jóvenes, lo van a trabajar, tenéis que trabajar con los jóvenes desde niños, también de aprender a que no se sean controlados por las bromas de los amigos en el colegio, porque quieren controlar a través de bromas y te dejan mal parado a ti, bromas para herir. Los que causan divisiones y tropiezos por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. No seas ingenuo, no creas a todo el mundo. Todo lo que cada persona enseña, pruébalo con la palabra. Y la Biblia dice, siempre prueba lo que se está diciendo, siempre prueba lo que dice la Biblia y no creas a todo el mundo. La murmuración. ¿Necesitaban agua? Sí, pero podrían habérselo pedido a Dios en vez de estar murmurando siempre. La crítica. Miriam no le gustó la mujer que había escogido Moisés. Pues entonces va llena de crítica y Dios le castigó. La queja. Cuando querían otra cosa que comer más que el maná, estaban quejándose. Ahora, tenemos que saber rebajarlo para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Recuerda, hay cuatro cosas que Dios ha delegado el control en mi vida. Mi mente, lo que pienso, nadie puede controlar lo que pienso. Nadie puede controlar mis emociones, yo tampoco, pero tengo que controlarlas para obedecer lo que Dios dice. Mi voluntad, tengo que decidir bien. Y mi cuerpo está bajo mi responsabilidad. ¿Quién manda en tu vida? Pues manda bien. Nadie puede entrar en tu cabeza y decidir lo que vas a creer. Ni Dios se impone para la salvación. Ni Dios se impone. Pues tú tampoco puedes imponerte a todos los que te rodean. Pues manda bien, decide bien. Decide bien lo que vas a pensar y lo que vas a creer. Por tanto, tenemos que tener bien claro, decidir ser responsable por mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo. No peques, párate. Te digo, entra en la cabeza. Estaba leyendo, escuchando a una amiga, dice, se entró al baño y se metió una toalla en la boca. ¿Para qué? Porque tenía unas ganas de chillar. Y entonces dije, bueno, me meto una toalla en la boca para no pecar. Haz lo que sea. Pero párate antes de pecar, porque tú eres responsable por tu mente, lo que estás creyendo. ¿Tu deseo es algo que Dios ya ha decidido o es un deseo bueno o malo? ¿Cómo vas a reaccionar? Dios dice que nos puede dar sabiduría de cómo reaccionar correctamente cuando me toca enfrentarme a una situación difícil que me ha hecho enfadar. A lo mejor el deseo es completamente correcto, pero como Moisés, los deseos que tenían eran muy correctos, pero reaccionó mal y Dios no lo toma por poca cosa, no le dejó entrar en la tierra prometida. Por tanto, ¿cómo puedo rebajarlo? Pues tengo que controlar estos cuatro aspectos de mi vida. Dios me los ha delegado. Ahora, cuando es un deseo pequeño y va grande, 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 ¿cuándo es más fácil controlarlo? Cuando es pequeño. Por eso Dios dice, renueva tu mente continuamente. Mira la palabra, lo que exijo de ti. Créelo. Porque o crees la mentira o crees la palabra de Dios. Entonces, hazlo antes de llegar a comportamiento para que cuando luego ya tendrás comportamiento correcto, porque sabes lo que Dios quiere de ti. Ahora, mi marido me ha dicho un millón de veces, Carolina, no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿eh? Y vamos a ensayarlo un poquito, tenemos 2 o 3 minutos más. Voy a dar una frase y vosotros tenéis que decir si es animar o desanimar, ¿eh? Pues voy a leer una frase y tú tienes que decir, ¿es animar o es desanimar? Yo te voy a dar 2 o 3 ejemplos primero y luego te voy a decir que lo tenéis que decir vosotros, ¿vale? El pueblo de Israel decía, ¿cómo podrá Dios poner una mesa en el desierto? En vez de decir, Dios podrá poner una mesa en el desierto. Son las mismas palabras, pero el significado es completamente distinto. Uno es queja, otro es yo sé que Dios podrá. Miriam, ¿por qué ha tenido que casarse con esa cosita? Si no fuese por mí, Moisés no estaría vivo. Yo le cuidé de pequeño y por eso está vivo. ¿Eh? Su esposa no encaja con nosotros, los israelitas, pero voy a hacer lo posible para ayudarla. ¿Por qué quejarse de algo que ya está hecho? Ya estaba casada con ella. Un ejemplo más y luego vosotros tenéis que decirlo. Estoy harta de este maná. Moisés, ¿podrías pedirle a Dios que nos dé algo distinto para comer? ¿Hablas de una manera para desanimar o animar? Ahora, vosotros tenéis que decir, después de que yo diga la frase, ¿animo o desánimo? ¿Vale? Esto es horrible. A Dios no le interesa darnos agua que necesitamos. Moisés, pídele a Dios, por favor, que nos dé agua. Estamos sedientos. Me gusta mucho el vestido que llevas. ¡Hoy sí! ¡Que estás guapa, eh! Tu mujer te puede matar por esa. ¿Por qué te quejas? No te he hecho nada.
Desanimar.
En realidad no sé cómo te he hecho daño. ¿Me lo puedes explicar? Nunca corrijas a nuestros hijos. Nunca pasas tiempo con ellos. Me gustaría que corrigieses más a nuestros hijos y que paséis más tiempo con ellos. Hijo, sé que puedes cambiar. Te pido que aprendas esto. Hijo, nunca vas a llegar a ser nada si no cambias. Eres una inútil. Ya te lo he enseñado 1000 veces. 1000 veces. 1000 veces. Mira, te lo enseño otra vez más. Tu madre se mete en todo. Es horrible. Me es difícil llevarme bien con tu madre. ¿Podríamos hablarlo? ¿Otra vez te has comprado zapatos nuevos? Cariño, no estaba en nuestro presupuesto. Necesitas aprender a controlar tus gastos. ¿Por qué no me dices que me quieres? Desanimar. Necesito que me digas que me quieres más a menudo. ¡Conduces como un loco! ¿Me asustas? ¿Podrías conducir más despacio? ¿Por qué no pasamos más tiempo juntos? Mira, me siento sola. ¿Podríamos pasar más tiempo juntos? ¿Es animar o desanimar? Ahora, estamos en la mitad del hablar con Caín. No hemos hablado de cómo Dios le trató. Dios trató muy distinto con cada uno de estos tres personajes. Si tienes hijos que actúan con uno de estos tres, a lo mejor puedes venir al retiro y así aprendes de qué hacer con cada uno, que es distinto. Entonces, ¿cómo actuó? Y luego, ¿cuál era su problema? ¿Cómo puedes resolverlo? Los tres tuvieron tres problemas distintos para poder aprender de cómo entonces trabajarlos. Jaime tendrá las notas, porque claro, en las notas tengo más. No te asustes porque son muchas páginas, son 100 y pico. me han pedido que lo haga un libro, vale. Es que yo necesitaba aprender esto, porque aprendimos muy mal de trabajar el enfado nosotros cuando Jaime se crió con un bomba, yo me crié con un Jonás, y entonces teníamos que desaprender un montón y aprender un montón. Y todavía vamos luchando, ¿eh?, para poder ir aprendiendo lo que debemos. Pero si te interesa, puedes pedírselo a él. Por tanto, es importante airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Ah, tenemos que dar lugar al Espíritu Santo, no al diablo. Si no resolvemos los problemas, la próxima vez que ocurre nos vamos a enfadar otra vez. Y nunca trabajamos los problemas para que el futuro lo vamos a hacer bien, ya lo hemos trabajado bien, hemos decidido bien, para no seguir enfadándonos por las mismas cosas. El enfado es de cada día. ¿Te acuerdas? Dijimos, nadie puede vivir sin enfadarse, pero hay que saber trabajarlo correctamente.